desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia coopera con los países de la región del sudeste asiático para acelerar la transformación de la atención y educación de la primera infancia. El jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, Laksana Trihandoko, afirmó que la movilidad humana entre los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático era relativamente baja, incluida la movilidad entre los países de la ASEAN y Japón. El presidente Joko Widodo, en una reunión con funcionarios de alto rango y varios empresarios de grandes empresas en Hong Kong el martes, transmitió una serie de oportunidades de inversión en Indonesia y la importancia de proteger a los ciudadanos indonesios. Alemania ve a China como un socio, un competidor y un rival sistémico, y Berlín debe reducir el riesgo de dependencia económica de Beijing, dijo la embajadora alemana en Indonesia, Ina Lepel. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia coopera con los países de la región del sudeste asiático para acelerar la transformación de la atención y educación de la primera infancia. Así lo transmitió el director general de Educación Infantil, Educación Básica y Secundaria del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Iván Sahril, en Jakarta el martes. En el foro de Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education, o CPD, on SSE, Iván declaró la necesidad de acelerar la transformación de la atención y educación de la primera infancia, o IP, para superar el impacto de la interrupción del aprendizaje en la primera infancia durante la pandemia de COVID-19. Explicó que el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia había modificado el plan de estudios para hacerlo más receptivo a los tiempos y diseñó una variedad de métodos de aprendizaje para la IEP. Además, subrayó que el gobierno de Indonesia abre oportunidades de colaboración multisectorial para mejorar la calidad de la IEP. Aún así, según Iván, aún se necesita un diseño curricular que tenga resiliencia para la recuperación del aprendizaje posterior a la pandemia. Para crear servicios de la IEP resistentes, dijo que el diseño del plan de estudios debe tener en cuenta las condiciones de la sociedad global, la igualdad de género, el cambio climático y la educación inclusiva. Iván espera que el foro de Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education pueda convertirse en un foro de diálogo para avanzar en la AEP. El jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, Laksana Trihandoko, afirmó que la movilidad humana entre los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, era relativamente baja, incluida la movilidad entre los países de la ASEAN y Japón. En un simposio titulado Movilidades entre la ASEAN y Japón, su futuro y cómo lo moldeamos en Jakarta el martes, el jefe de BRIN dijo que los datos se basaron en investigaciones realizadas sobre la movilidad humana entre los países de la ASEAN y entre los países de ASEAN y Japón en los últimos años. Este porcentaje, dijo, era diferente al compararlo con los datos de movilidad humana entre los países de la ASEAN y otras regiones del mundo que, según dijo, tendían a ser más altos. En un esfuerzo por alentar el papel de la ASEAN para convertirse en un centro de crecimiento global, Indonesia alienta a los países miembros de la ASEAN a abrir aún más sus respectivas fronteras para aumentar la movilidad entre ellos y con los países socios, incluido Japón. Sin embargo, al mismo tiempo, este paso enfrenta una serie de desafíos como la trata de personas y el tráfico de mercancías ilegales. Como uno de los países con mayor población en la ASEAN, Indonesia, dijo Laksana, debe contribuir a aumentar la movilidad entre los países de la ASEAN, pero al mismo tiempo también debe brindar soluciones a los desafíos emergentes. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en una reunión con funcionarios de alto rango y varios empresarios de grandes empresas en Hong Kong el martes, transmitió una serie de oportunidades de inversión en Indonesia y la importancia de proteger a los ciudadanos indonesios. Así lo transmitió la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, con respecto a la reunión del presidente Joko Widodo con funcionarios de alto rango y empresarios de Hong Kong en el complejo del Palacio Presidencial Jakarta el martes. Retno dijo que, además de las oportunidades de inversión en la capital nacional de Nusantara, en Kalimantan Oriental, el presidente Joko Widodo también estaba ofreciendo inversiones en 4 sectores potenciales, a saber, la infraestructura, el transporte, la tecnología digital y la energía verde a los empresarios de Hong Kong. Aparte de eso, dijo Retno, el presidente Joko Widodo también transmitió la importancia de la cooperación en el campo de las aduanas para eliminar las barreras comerciales entre Indonesia y Hong Kong. Además, el presidente Joko Widodo enfatizó en la reunión la importancia de la protección y el bienestar de los ciudadanos indonesios en Hong Kong. La delegación que recibió el presidente Joko Widodo el martes incluía varios funcionarios de alto rango y líderes de 30 grandes empresas de Hong Kong. En el primer trimestre de 2023, la inversión de Hong Kong en Indonesia es la segunda más grande después de Singapur. El director general de Agroindustria del Ministerio de Industria de Indonesia, Putu Juli Ardika, dijo que la industria de alimentos y bebidas está impulsando el crecimiento económico de Indonesia. Putu dijo que el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas en el primer trimestre de 2023 creció un 5,35%. Esto está en línea con el crecimiento económico nacional de 5.03% en el mismo periodo. En la inauguración de Food and Hotel Indonesia en Jakarta el martes, Putu dijo que, según datos del Ministerio de Industria, en el primer trimestre de 2023, la industria de alimentos y bebidas contribuyó con el 38% del Producto Interno Bruto. Según Putu, la industria de alimentos y bebidas es el subsector que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional. En el periodo enero-junio de 2023, la balanza comercial de alimentos y bebidas de Indonesia alcanzó los 11.840 millones de dólares estadounidenses. Por ello, la industria de alimentos y bebidas debe seguir desarrollándose, abriendo nuevos mercados para que su balanza comercial crezca. Además, la industria de alimentos y bebidas también se considera un subsector estratégico y puede ser una inversión atractiva para otros países. Alemania ve a China como un socio, un competidor y un rival sistémico, y Berlín debe reducir el riesgo de dependencia económica de Beijing, dijo la embajadora alemana en Indonesia, Ina Lepel. En una reunión con los medios en Jakarta el martes, Lepel dijo que en su estrategia hacia China, Berlín aún necesita que China trabaje en conjunto para enfrentar varios desafíos globales como el cambio climático. El gobierno alemán ha adoptado una estrategia nacional para tratar con China, que es el reconocimiento oficial de que la relación entre China, Alemania y la Unión Europea ha cambiado. Esta estrategia es al mismo tiempo una guía para los actores empresariales y asociaciones, empresas, sindicatos en el trato con China, con el fin de reducir la dependencia comercial de su mayor socio económico. La estrategia hacia China también mantiene a Alemania en buenos términos con Taiwán, que Beijing reclama como su territorio, pero se adhiere a la política de una sola China. El gobernador de Narathiwat, Tailandia, Sanan Pongaksom, afirmó que la cooperación educativa entre Tailandia e Indonesia tiene un significado importante, especialmente en lo que respecta a las buenas relaciones entre los dos países. Durante su visita al internado islámico y al campus de la Universidad Nurul Jadid en Paiton Probolinggo, Jawa Oriental el martes, Sanan dijo a la agencia de noticias Antara que estaba feliz y agradecido de que muchos jóvenes del sur de Tailandia estuvieran interesados en estudiar en internados y universidades islámicas en Indonesia. Dijo que muchos de los jóvenes tailandeses que recibieron educación en Indonesia, después de regresar a su país, se han desarrollado más, incluido su conocimiento religioso ha mejorado. Hasta el momento, dijo, los tailandeses de la región sur se comunican mucho en malayo, incluido el trato con otras naciones aliadas. El gobernador Narathiwat vino a Indonesia especialmente al internado islámico y al campus de la Universidad Nurul Jadid, así como una forma de preocupación por sus ciudadanos que actualmente estudian en Indonesia. Él ve la gran cantidad de jóvenes tailandeses que estudian en Indonesia, especialmente en los internados islámicos que se convertirán en un puente de amistad que se fortalece entre las naciones de la región de la ASEAN. Mientras tanto, el director del internado islámico Nurul Jadid, Hamid Wahid, quien también es rector de la Universidad Nurul Jadid, dijo que la visita de Sanan Pongaksom a Nurul Jadid fue alentadora para continuar la cooperación entre el campus de Escuela Internada Pesantren y Tailandia. Estas fueron las noticias.
Oh,
oyentes el comentario de hoy trata sobre Día Mundial de los Manglares. Hoy, 26 de julio, el mundo conmemora el Día de los Manglares. Esta fecha fue designada como el Día Mundial de los Manglares en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO en noviembre de 2015. En ese momento, Ecuador propuso el 26 de julio como el Día de los Manglares porque varios países de América del Sur lo conmemoran desde hace mucho tiempo como el Día de los Manglares, aunque esta fecha no ha sido establecida oficialmente por el organismo mundial. La fecha se eligió en memoria de un activista de Greenpeace de Micronesia, Heihou Daniel Nanoto, que murió el 26 de julio del año 1998 de un ataque al corazón mientras participaba en una protesta masiva contra las piscifactorías ilegales de camarones que estaban destruyendo los manglares. Indonesia tiene alrededor de 3,49 millones de hectáreas de bosques de manglares, o alrededor del 20% del mundo. Los bosques de manglares son muy importantes para la preservación del medio ambiente porque son un hábitat para varios animales, plantas e incluso plancton. Los ecosistemas de manglares saludables funcionan como prevenir la abrasión, resistir tormentas y filtrar contaminantes ambientales agresivos. Además, también es un lugar para la vida marina y proporciona una fuente de alimento para varias especies que allí se encuentran. Para las comunidades costeras de Indonesia, los manglares también son económicamente beneficiosos. Pueden utilizar la madera, crear turismo de naturaleza y utilizar productos forestales no madereros. Desde la perspectiva de la mitigación y adaptación al cambio climático, los manglares tienen un potencial muy alto. Se sabe que los manglares almacenan carbono de 3 a 5 veces más que otros bosques terrestres. Si se dañan los bosques de manglares, se liberarán grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que a su vez tendrá un gran impacto en el cambio climático. Pero lamentablemente los registros del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia muestran que 1,82 millones de hectáreas de bosques de manglares en este país han resultado dañadas debido a la conversión de tierras. Incluso se afirma que 52 mil hectáreas de bosques de manglares están amenazadas de destrucción cada año si no se salvan de inmediato. Teniendo en cuenta que el daño a los bosques de manglares continúa extendiéndose, todos los componentes de la sociedad indonesia, especialmente el gobierno, deben ser más serios en la prevención de daños y la rehabilitación de los bosques de manglares. El auge de los proyectos de recuperación, la extracción de arena, la extracción de níquel y la expansión de estanques de peces y camarones para la exportación son las razones de la conversión de los bosques de manglares. Esto demuestra la falta de conciencia de varias partes para detener de inmediato la destrucción de los bosques de manglares. Esperemos que el Día Mundial de los Manglares de este año recuerde al pueblo de Indonesia que debe detener inmediatamente la destrucción de los manglares y rehabilitarlos. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 26 de julio. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de julio del año 1922, el nacimiento de Chairil Anwar. Chairil Anwar es el poeta más importante de Indonesia. Se cree que escribió 96 obras, incluidos 70 poemas. Fue apodado Si Binatang Jalang, que significa el animal salvaje, por su trabajo titulado Aku, que significa yo. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. La fecha de su nacimiento se celebra como el Día de la Poesía y la fecha de su muerte, el 28 de abril, se celebró como el Día de la Literatura en la década de 1950. Pasamos al acontecimiento del 26 de julio del año 1963, el terremoto de Skopje. El terremoto de Skopje de 1963 fue un evento sísmico que golpeó Skopje, República Socialista de Macedonia, actualmente conocida como Macedonia del Norte. El terremoto tuvo una magnitud de 6,1 megavatio que ocurrió el 26 de julio del año 1963 y mató a unas 1.000 a 1.200 personas y desplazó a 2.000 personas. Alrededor del 80% de la ciudad fue destruida por el terremoto. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de julio de año 2016, el apuñalamiento de Sagamihara. El 26 de julio de año 2016, al menos 19 personas murieron y 26 resultaron heridas, 13 en estado grave, en un incidente de apuñalamiento masivo en un hogar de atención para discapacitados en Sagamihara, prefectura de Kanagawa, Japón. Un hombre de 26 años, identificado como Satoshi Uematsu, fue arrestado después de entregarse a la policía. El atacante era un ex empleado del centro de tratamiento.
Rinduku. kupu-kupu masih tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu, oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Industria y JICA crean sinergias para acelerar la industria de motores eléctricos en Indonesia. Indonesia y Japón son proactivos en el establecimiento de cooperación en el desarrollo de la industria manufacturera, incluido el fomento del ecosistema de vehículos eléctricos. El gobierno de Indonesia está decidido a crear un clima de negocios propicio para los inversores de Japón, incluso facilitando la concesión de licencias comerciales y fortaleciendo los servicios de facilitación de inversiones. citando el comunicado de prensa del Ministerio de Industria el lunes, la colaboración bilateral Indonesia-Japón con respecto al desarrollo de la industria de vehículos eléctricos también se realizó a través de un taller titulado El primer taller sobre el proyecto JICA 2023 que se llevó a cabo hace algún tiempo. Director General de Resiliencia, Acceso Industrial Regional e Internacional del Ministerio de Industria, Eko Cahyanto, en Jakarta el lunes, este evento es una colaboración estratégica entre el Ministerio de Industria y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, o JICA, por sus siglas en inglés. Esta colaboración tiene como objetivo proporcionar información a las partes interesadas relevantes en Indonesia sobre los planes de JICA para llevar a cabo un programa de estudio y recopilación de datos sobre el desarrollo industrial y el fortalecimiento de la cadena de suministro de motocicletas eléctricas en Indonesia. En el taller, varios temas importantes discutidos incluyeron la hoja de ruta de producción de vehículos eléctricos, la estandarización de baterías, la seguridad de las baterías y temas de reciclaje, así como la promoción de inversiones de empresas japonesas en Indonesia. El equipo consultor de JICA que asistió hizo una presentación sobre la agenda y los objetivos del proyecto JICA 2023. Eko Cahyanto agregó que este proyecto involucrará estudios sobre estandarización de baterías, encuestas sobre la demanda de motocicletas eléctricas y servicios de intercambio de baterías, proyectos piloto, así como encuestas sobre el impacto en los fabricantes existentes de piezas de motocicletas convencionales. El taller también fue una oportunidad para que el Ministerio de Industria y JICA escucharan aportes técnicos de las partes interesadas relevantes. Eko explicó que las discusiones se centraron en temas importantes como una encuesta de la cadena de suministro de componentes de vehículos eléctricos en Indonesia, el impacto del desarrollo del ecosistema de la industria de vehículos eléctricos, así como la preparación de los términos de referencia para las principales actividades del proyecto. Como seguimiento a la implementación del taller, el Ministerio de Industria y JICA continuarán coordinando la implementación del Plan Proyecto de JICA 2023. La Dirección de Acceso a Recursos Industriales y Promoción Internacional del Ministerio de Industria facilitará la implementación de la encuesta y la coordinación con varios ministerios o agencias y asociaciones relacionadas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Mengapa rindu hatiku? semakin menghujam semua tentangmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la isla de Sumba. La isla de Sumba es uno de los paraísos exóticos de la región oriental de Indonesia. La vasta extensión de sabana, las colinas de piedra caliza que se alinean y el esplendor de la naturaleza que es tan hermosa se combina perfectamente con la sabiduría local de las personas que son tan especiales. La mayoría de los pueblos de esta isla están construidos sobre colinas con casas que aún conservan el concepto tradicional de techos de paja. La mayoría de las casas están construidas cerca de las tumbas ancestrales, porque la mayoría de los residentes locales se adhieren a la creencia Merapu, es decir, la creencia en adorar a los antepasados. Situada junto al Océano Índico, lo que convierte a la isla de Sumba en un paraíso para los surfistas. La altura de las olas en esta isla suele estar entre 1 y 2 metros. Mientras tanto, las olas más altas suelen aparecer de mayo a octubre. Bueno, debido a que la corriente es bastante fuerte, solo se recomienda surfear aquí a los surfistas profesionales. Para ustedes que estén interesados en interactuar directamente con los residentes locales y ayudar a desarrollar el turismo en esta isla, pueden visitar Sumba Hospitality Foundation. Esta fundación sin fines de lucro ha abierto un hotel en el área escolar de The Sumba School. Durante su estancia, los huéspedes podrán sumergirse en la vida de Sumba e interactuar con los estudiantes. Todas las tarifas que paguen a este hotel se utilizarán para financiar varios programas escolares. El hotel también está incluido en la lista de hoteles ecológicos y sostenibles, porque la mayoría del material de su construcción está hecha de bambú. Además, el hotel también es energéticamente eficiente, ya que utiliza la luz del sol como fuente de luz. La parte occidental de Sumba también ofrece muchos recorridos, especialmente para los turistas a los que les gusta explorar la singularidad de la cultura local. Uno de los pueblos tradicionales que pueden visitar es Waikabubak, la ciudad de la Regencia de Sumba. Aquí pueden presenciar los rituales y tradiciones únicos llevados a cabo por personas con creencias marapu. Aún más emocionante si vienes a Waikabubak durante el Festival de Pasola en febrero o marzo. El Festival de Pasola es una tradición de dar la bienvenida a la cosecha que existe en Sumba desde hace décadas. Este evento generalmente se lleva a cabo en diferentes lugares y en diferentes días. En esta celebración habrá cientos de personas montando a caballo, a pelo y lanzándose lanzas unos a otros. Según las creencias de los lugareños, el Festival de Pasola es una ceremonia que traerá fertilidad a su tierra. Así que empaquen su ropa porque la belleza natural y la cultura de la isla de Sumba les esperan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es berwisata di Istana Pagaruyung. Berwisata di Istana Pagaruyung, que significa vacaciones en el Palacio Pagaruyung. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Teman-teman saya pasti iri. Teman-teman saya pasti iri, que significa mis amigos deben estar celosos. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un videofloguero de Australia, y una visitante en el Palacio Pagaruyung. La visitante invitó a Chris a tomarse una foto juntos. Vamos a escuchar su conversación.
Maaf, Chris Robinson ya? Saya penggemar vlog Anda.
Oh ya? Terima kasih, Bu.
Bolehkah saya berfoto dengan Anda? Teman-teman saya pasti iri. Mereka suka menonton vlog Anda.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Teman-teman saya pasti iri. Teman-teman saya pasti iri. Que significa mis amigos deben estar celosos. Teman-teman saya. Teman-teman saya. Que significa mis amigos. Pasti, pasti, que significa cierto. Iri, iri, que significa envidiar. Maaf, maaf. Perdón. Penggemar, penggemar, que significa admirador. Vlog, vlog, que significa blogs. Bolehkah, bolehkah, que significa se puede. Berfoto, berfoto, que significa tomar foto. Mereka, mereka, que significa ellos o ellas. Suka menonton, que significa gusta ver. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Teman-teman saya pasti iri. Teman-teman saya pasti iri. Que significa mis amigos deben estar celosos. En esa oración se encuentra una palabra que se repite. Teman, teman. Teman, teman. Que significa amigos. La palabra teman, teman. Teman, teman. Que significa amigos. O que significa muchos amigos. O más de un amigo. Para expresar algo que es muchos o más de uno, pueden repetirlo. Por ejemplo, teman, teman. Que significa amigos. Vamos, escucha otros ejemplos del uso de palabras repetidas o kata ulang que tienen significado muchos o más de uno. Ibu, ibu. Ibu, ibu, que significa las señoras. Ibu, ibu berfoto di depan Istana Pagaruyung. Ibu, ibu berfoto di depan Istana Pagaruyung. Que significa las señoras está tomándose fotos frente al Palacio Pagaruyung. Móvil, móvil. Móvil, móvil, que significa los coches. Tempat parkir dipenuhi mobil-mobil. Tempat parkir dipenuhi mobil-mobil. Que significa el estacionamiento está lleno de coches. El Palacio Pagaruyung se encuentra en la Regencia de Tanah Datar, provincia de Sumatra Occidental. El Palacio es un legado del reino de Pagaruyung, que era uno de los principales reinos de la isla de Sumatra entre los años 1300 y 1800 después de Cristo. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos una conversación de ejemplo una vez más.
Maaf, Chris Robinson ya? Saya penggemar vlog Anda.
Oh ya? Terima kasih, Bu.
Bolehkah saya berfoto dengan Anda? Teman-teman saya pasti iri. Mereka suka menonton vlog Anda.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con el título Teman-teman saya pasti iri. Teman-teman saya pasti iri, que significa mis amigos deben estar celosos. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Oyentes, a continuación presentaré una canción de Java Occidental titulada Bubui Bulan. Esta canción sundanesa no solo es popular en su área nativa Java Occidental, sino que en varias ocasiones como bodas en varias regiones de Indonesia, esta canción se toca a menudo. En la década de 1950, un músico y compositor llamado Benny Korda creó la canción Bubui Bulan. Esta canción fue posteriormente popularizada por la esposa de Benny Korda, Nina Kirana. En la década de 1980, Nining Meida volvió a popularizar la canción Bubui Bulan. La canción Bubui Bulan describe los sentimientos de una mujer que se enamora de un hombre que lo ve todos los días. Pero para algunas personas, esta canción tiene un profundo significado religioso.
Bubui bulan, bubui bulan sang raya.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.